Las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. En España cada vez suena menos la marcha nupcial. Cada vez hay menos bodas. Quizá por eso las bodas son cada vez más largas. Antes para casarse bastaba con una tarde y ahora hace falta una mañana, una tarde, una noche. La pandemia en 2020 provocó que las bodas en nuestro país descendieran a datos de 1975. Solo hubo en el 20 87.000 bodas. Y hay quien, con la subida de los precios, pues ha decidido aplazar para más adelante el matrimonio. La verdad es que esto de la inflación está cambiando muchos hábitos. Acabo de leer un informe que cuenta que 4 de cada 10 españoles hemos hecho ya algún recorte en nuestros gastos. El gobierno, después de la debacle del PSOE en las elecciones andaluzas, ha convocado para el sábado un Consejo de Ministros extraordinario en el que va a prorrogar las ayudas que ya había por la guerra y por la inflación, y parece que va a aprobar algunas medidas nuevas.
El próximo sábado, 25 de junio, vamos a celebrar un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar un nuevo Real Decreto de Medidas Anticrisis por los efectos de la guerra de Putin en Ucrania.
No sabemos todavía cuáles son esas medidas, pero sí sabemos cómo han funcionado las medidas que se aprobaron en marzo. Los que usan el coche habitualmente lo saben. La subida del precio de la gasolina se ha comido casi por entero la ayuda de los 20 céntimos. Y hay algo extraño, porque desde hace unos días el petróleo ha bajado un poquito, la cotización del euro no ha cambiado, pero sin embargo seguimos pagando la gasolina en máximos. España es el país donde más ha subido de precio el litro de gasolina y de gasóleo. El Banco de España y otros organismos internacionales le han dicho al gobierno que lo de la ayuda de los 20 céntimos no es una buena fórmula, porque la cobran los ricos y los pobres, y que lo que hay que hacer con la subida de los precios es ayudar más a los pobres, que son los que más sufren. Por cierto, el ingreso mínimo vital, que es una ayuda para los pobres, sigue sin funcionar bien. Tampoco han funcionado bien los 10.000 millones en créditos que el ICO había puesto a disposición de las empresas. Solo un 9% de las empresas dice que va a usar estos créditos, por algo será. Con el tope de gas ya sabemos lo que ha pasado, no ha habido un descenso de momento significativo del precio de la electricidad, y lo de los fondos europeos sigue sin arrancar. De cada 100 euros que han llegado de Europa para este año, solo 6 euros han llegado a quien los necesita. Y ahora hay que pagar la deuda pública más cara. Menos consejos de ministros extraordinarios y más medidas que efectivamente sirvan. Ha tardado 140 horas, pero al final Mónica Oltra ha dimitido.
Estoy haciéndoles pública una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país.
140 horas para dimitir y ha dimitido o ha anunciado su dimisión, como acabas de oír, pues cargando contra el sistema judicial y contra muchas cosas. Se ha presentado como víctima de una conspiración. La situación era insostenible. Oltra ha hecho gran parte de su carrera política a base de denunciar que los políticos imputados del PP por corrupción no dimitían. Y ahora Oltra está imputada por sospechas concretas de haber intentado ocultar el delito de su exmarido. Un delito que no es cualquier cosa, un delito que es un delito de abusos sexuales a una menor tutelada, es decir, a una menor que estaba a cargo de la administración autonómica. Oltra no podía seguir en el gobierno de Ximo Puig, pero si Ximo Puig cesaba a Oltra, Compromís podía dimitir, Compromís dinamitar, no dimitir, dinamitar la legislatura en Valencia. Compromís quiere seguir en el gobierno valenciano, soltar lastre de Oltra, y Compromís seguramente ha sido quien ha forzado, la coalición que ha forzado esta dimisión. Compromís no es un partido, es una coalición independentista de tres partidos que suelen estar a la gresca. Continúa, por tanto, el gobierno de Ximo Puig con apoyo independentista. El tiempo dirá lo que le parece a los votantes socialistas. El apoyo de los independentistas a los votantes socialistas de Andalucía no les ha gustado nada la cercanía de Sánchez al independentismo. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y aprobado el anteproyecto de ley orgánica del sistema universitario que se debatirá a partir de septiembre con los grupos parlamentarios. Busca reducir la temporalidad del profesorado y establece para los alumnos el derecho al paro académico. Carmela Ballén.
El anteproyecto busca consolidar una inversión en el sistema universitario del 1% del Producto Interior Bruto y 25.000 plazas de profesores asociados pasarán a ser indefinidas antes de diciembre de 2024, además de limitar al 8% el máximo de temporalidad, un proyecto que no fue posible con el anterior ministro de Universidades, Manuel Castells, y que trata de llevar a buen puerto su sucesor, Joan Subirats.
Hemos tenido reunión con 13 grupos parlamentarios y, por lo tanto, entiendo que, de momento, las señales que estamos recibiendo son positivas.
De recibir la luz verde por parte del Congreso, previsiblemente en el primer semestre de 2023, la nueva ley orgánica del sistema universitario derogará la anterior, que ha estado vigente 20 años. Establecerá por primera vez un derecho al paro académico por parte de los estudiantes.
Y el próximo domingo 26 de junio, bajo el lema Nos jugamos la vida, Madrid acoge la manifestación en defensa de la vida. Participan más de 200 asociaciones y se espera que sea multitudinaria. Aquí en la tarde de COPE hemos hablado con Lucía. Se quedó embarazada a los 15 años y, pese a las presiones de su familia, no quiso abortar. Hoy, con 22, tiene 3 hijos y está convencida de que tomó la decisión correcta.
Fue un palo muy gordo en la familia, pero bueno, yo sí que tenía muy claro que el que yo haya hecho cosas a destiempo o mal, por decirlo de alguna manera,
sí,
mi hijo no tendría por qué pagar las consecuencias. Que mi familia, pues, a ver, ahora echando la vista atrás, lo piensas en frío y realmente pues lo que querían era protegerme, ¿no? Su argumento era, te condicionas tu futuro, tu vida no va a ser igual, pero es que realmente es que la vida es un regalo.
Y ya nos hemos acostumbrado a que las danas y las grandes borrascas o los huracanes lleven nombre. Bueno, pues a partir de ahora también lo van a llevar las olas de calor en Sevilla. COPE Sevilla, Manuel Salvador.
A partir de ahora las grandes olas de calor tendrán nombre como las borrascas y serán bautizadas en Sevilla, porque al parecer, al hacerlo así, la población se alerta más y toma medidas.
Para alarmar y avisar a las personas de más vulnerables de Sevilla sobre estas olas de calor, va a salvar vidas.
Mauricio Rodés es promotor de este proyecto pionero. Un grupo de expertos ha desarrollado un algoritmo capaz de pronosticar las olas de calor con varios días de antelación y clasificarlas en diferentes niveles según su potencial incidencia en la población. A las olas que pueden tener mayor impacto se les pondrá nombre y ya sabemos que la próxima se llamará Zoe.
Y en los deportes estamos pendientes del mercado de fichajes, Luis Munilla.
Donde la última operación confirmada es de hace tan solo unos minutos. Como adelantó hace días Gema Santos, el Getafe acaba de hacer oficial la llegada de Portu, el delantero de la Real Sociedad, que llega cedido con opción de compra. El Real Madrid, lo ha contado Miguel Ángel Díaz en COPE, ya tiene cerrado el acuerdo de renovación con Vinicius. Firmará hasta 2027 con 1.000 millones de cláusula y 10 millones de sueldo. Lewandowski se ha reunido con el Bayern Múnich y le ha vuelto a decir al club que se quiere ir al Barcelona. Y según está contando Marca, Cavani se ha ofrecido al Rayo Vallecano. Fuera del fútbol, Rafa Nadal se aclimata a marchas forzadas a la hierba de Wimbledon, Ángel García.
Nadal, Alcaraz y Djokovic, Muni, entrenando en 3 pistas, una junto a la otra, esta mañana en Wimbledon. Eso es lo que han podido ver los aficionados que ya están en la hierba londinense. Un Nadal que físicamente se encuentra bien, que el pie parece que funciona, pero que tenísticamente le está costando. Adaptarse a la hierba es muy difícil y de momento ha perdido los 2 partidos de entrenamiento que ha jugado. Mañana el primero, más o menos serio, en la exhibición de Harlingham ante Stan Wawrinka, mientras que Alcaraz ya ha entrenado por primera vez y tiene más tiempo para adaptarse antes de debutar el viernes.
Y acaba de publicar el diario Marca una entrevista con el presidente del Paris Saint-Germain. Dice Nasser Al-Khelaifi que rechazó el verano pasado una oferta de 180 millones del Real Madrid porque sabía que Mbappé realmente quería quedarse en el PSG, que no se mueve por dinero.
Es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Saludos, buenas tardes. 26 grados y cielo nuboso a esta hora en Cibeles. Mañana, descenso de las temperaturas con máximas de 23. El tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 1 en Las Tablas y en la M40 en Coslada, sentido A3. Con profunda decepción han recibido las familias de los casi 1000 alumnos del Colegio Miguel de Unamuno en Arganzuela la decisión del Ayuntamiento de recurrir en el último momento ante el Tribunal Superior de Justicia la sentencia que daba la razón a estas familias y decretaba la anulación de la licencia y el cierre de una cocina fantasma de más de 600 metros y 4 chimeneas pegada pared con pared con este centro educativo. El Ayuntamiento de la capital afirma que presenta este recurso por seguridad jurídica. Las familias del cole dicen que el recurso prolonga la pesadilla que viven los alumnos de olores, ruido y tráfico. Escuchas La Tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues 53 años han pasado ya desde que el hombre pisó la luna por primera vez. Fue Neil Armstrong. Después hubo varias misiones Apolo, pero ese programa fue decayendo poco a poco. Y la verdad es que ese reto espacial, tan simbólico además de viajar o intentar, ¿no?, viajar hasta nuestro satélite, pues la verdad es que fue decayendo y se fue abandonando hasta ahora, porque ya sabes que hay una misión en marcha, la misión Artemis, que pretende llevar de nuevo a una misión tripulada, además, en este caso con la primera mujer que llegue a la Luna y que pueda pisarla en el año 2025. Para lograr este reto se hacen desde hace tiempo ya varias pruebas, y de hecho la última se produjo ayer mismo en Cabo Cañaveral, en Florida. Se realizó la última prueba de un cohete llamado Space Launch System. Se trata de un cohete de carga superpesada que mide 98 metros y tiene una capacidad de carga de 130 toneladas. La verdad es que es un auténtico monstruo. Cuando ves las imágenes es como, yo qué sé, un rascacielos, ¿no?, de varios pisos. Y bueno, se han hecho, como digo, varias pruebas en los últimos tiempos. Esta era una de las más importantes. Ahora vamos a entrar a ver en cómo ha salido la prueba, porque hasta cierto punto ha salido bien, pero no bien del todo. Como digo, ahora con un experto lo comentamos. Se trataba de hacerlo todo tal cual sería el despegue hasta la cuenta atrás, paralizada en el 10, ¿no? Ya sabes que a partir del 10 ya es, bueno, pues prácticamente inminente el despegue, ¿no? 10, 9, 8, 7, 6, tal. Bueno, pues hasta ahí, hasta ese momento, ¿no? Y veremos si se llegó ahí o no. Bueno, antes saludo, como cada tarde de martes, a nuestro divulgador científico. Es Jorge Alcalde. ¿Cómo estás, Jorge?
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, este cohete, como decimos, ha pasado ya varias pruebas, 8 en concreto. La que se llevó a cabo ayer ya se había cancelado anteriormente por algunos fallos en la carga de combustible. Este es uno de los puntos fundamentales, ¿verdad? La gran carga de combustible que lleva también. En fin, no es fácil todo esto, hay que decirlo,
¿no?
¿Eh?
Hay infinidad de pruebas físicas in situ y miles de pruebas previas y de modelaciones de ordenador y de procesos previos para demostrar que todo va como tiene que ir en el momento del lanzamiento real, sobre todo en una nave como esta, que se supone que su objetivo es llevar seres humanos a bordo. Muchos años de trabajo para conseguir que estos ensayos generales, estos últimos ensayos generales que se están produciendo, se lleven a cabo. Muchas paralizaciones, no todas por motivos técnicos, también por motivos presupuestarios, por motivos políticos, que han llevado a esta misión a retrasarse un poquito o bastante de lo que estaba previsto y a llegar a unos segundos previos al momento final, al mítico countdown de los 10 últimos segundos que todos hemos visto
la en cuenta
los
lanzamientos atrás, ¿no?,
y en las películas. Y eso, como tú bien decías, una parte fundamental es cómo se carga el propelente, esa mezcla de oxígeno y de hidrógeno. Millones de litros llenarían una piscina olímpica de 2 metros de profundidad, y que hay que cargarlo en el momento previo al lanzamiento porque está criogenizado, no se podría conservar durante mucho tiempo en el cohete, y es una parte muy, muy sensible donde cualquier pequeña fuga es detectada y obliga a paralizar, a pesar de los años de trabajo, a paralizar el lanzamiento.
Exacto. Bueno, Alejandro Manuel Gómez es profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Vigo. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por invitarme.
Faltaría más. ¿Cómo fue ayer la prueba? ¿Fue todo bien? ¿Llegaron hasta el punto que querían llegar? ¿Se quedaron un poquito antes? ¿Qué pasó?
A ver, pues se fue un éxito moderado. La NASA está contenta. De hecho, bueno, pues han demostrado algunas de las cosas principales que querían demostrar, ¿no? Como que se podían cargar las dos etapas del cohete. Pero parece ser que tuvieron un problema, o tuvieron varios problemas, pero fundamentalmente uno con una de las válvulas que conectan. Sabéis que el hidrógeno y el oxígeno se cargan desde fuera, entonces una de las válvulas de soltado rápido de los sellos no funcionaba bien. Intentaron arreglar el problema y bueno, pues al final tuvieron que enmascarar de alguna manera para poder seguir cargando. Completaron la carga, pero en el día del lanzamiento esto habría significado que se paraba el lanzamiento, claro, que no continuaba.
Claro.
Aún así, sí.
No, disculpa, siga, continúa, por favor.
Bueno, han seguido hasta T-29 segundos y entonces, bueno, pues ahora mismo están en que... Es que justo acaba de ser la rueda de prensa ahora, que tienen que analizar los datos para decidir si siguen adelante o no.
Claro, eso te iba a decir, que porque evidentemente eso es un ensayo, no pasa nada, son millones de dólares, claro, invertidos, y hay que parar y retrasar y volver a empezar y ver qué ha pasado. Pero Alejandro, lo que se supone es que de uno de estos ensayos tiene que quedar la certeza de que hay riesgo cero, es decir, hasta que no se produzca un ensayo sin ningún tipo de incidente, ¿no se da luz verde al lanzamiento?
No, la NASA, a ver, idealmente sería un éxito rotundo sin ningún tipo, bueno, diría que igual no hay ningún ensayo sin, aunque sea algún pequeño incidente, pero podría ser que la NASA diera luz verde todavía. O sea, lo que tienen que hacer ahora es analizar los datos y si ven que el problema que han tenido es por algo, un riesgo que se puede mitigar fácilmente y del que están muy seguros, podrían seguir. O sea, no es 100% seguro ni que se pare ni que haya que hacer otro ensayo.
Uh-huh. El objetivo, como decimos, era haber llegado hasta esos 10 segundos previos al despegue, ¿no? Es decir, hacer todo absolutamente todo cómodo, como se haría realmente en el momento del despegue, pero no sé si es hasta el momento de la ignición, hasta qué momento es ese, porque hay que parar justo ahí, esos 10 segundos antes.
Bueno, pues digamos que sí, a partir de ese momento comenzaría ya lo que es encendido de motores y demás. Ajá. Y no, pues...
Ya no hay marcha atrás, vamos.
Algo así.
Es un poco el punto de no retorno.
Sí, o sea, es como justo todo antes de lo que sería justo el lanzamiento.
Este SLS es una plataforma de lanzamiento muy especial, es algo más grande de las famosos Saturno V que enviaron, ¿no?, a las misiones Apolo, a la Luna por primera vez. Cuéntanos un poco de con tanto tiempo que ha pasado, a mí como un profano desde fuera, me llama mucho la atención que 50 años después de pisar la Luna, el aspecto es muy parecido de la tecnología. Me imagino que habrá cambiado mucho, pero parece que no ha evolucionado tanto desde hace 50 años a hoy en día.
De hecho, en capacidad de carga, bueno, el que está ahora mismo en la plataforma de lanzamiento, la capacidad de carga es inferior al Saturno V. El Saturno V pues podía subir como unas 140 toneladas a órbita baja, y el SLS en esta versión, el bloque 1, puede subir unas 95 aproximadamente. Claro, todo depende un poco de la perspectiva. Al final también depende mucho de cuánto inviertas, ¿no? Entonces, para las misiones Apolo era un objetivo prioritario para el país, ganar a los rusos. Y entonces, en total, de todo el programa Apolo se estima, ¿no? Porque es muy difícil, pero con la inflación y tal, entre 200 y 300 mil millones. Y este programa pues lleva, creo que, del orden de 22.000. Entonces, algunas cosas, o sea, hay cosas que han cambiado, pero en este aspecto también, o sea, tampoco se pueden hacer milagros con un presupuesto tan pequeño en comparación. Es que aquello fue espectacular, lo del Apolo.
Pero sí, sí, es llamativo, como decía Jorge. Al fin y al cabo han pasado 50 años, la tecnología ha cambiado. En aquel momento es que no había ni internet, no había ni ordenadores. En fin, bueno, como tal y como los conocemos ahora, desde luego no había, ¿no? Entonces sí que es un poco llamativo. Es verdad que hay una diferencia de presupuesto brutal, pero bueno. Una cosa, y el combustible, también yo tengo esa curiosidad. En aquella ocasión se utilizaba el mismo combustible, la misma mezcla, o eso se ha cambiado?
No, a ver, en el Apolo, bueno, había varios motores, pero los principales utilizaban RP1, que es, o sea, bueno, supongo, no sé si sabéis, en un avión o en un coche, el aire se puede coger de la atmósfera, pero en un cohete, digamos que el oxígeno te lo tienes que llevar a bordo, porque claro, en el espacio no hay. Entonces, el oxidante es oxígeno en ambos casos, pero los motores principales del Saturno quemaban RP1, que es como una especie de queroseno muy refinado.
Ajá.
Y en este caso, el SLS quema hidrógeno porque utiliza los mismos motores que utilizaba el transbordador espacial. Y luego, aparte, o sea, eso es lleva cuatro motores del transbordador espacial que queman una mezcla de hidrógeno y oxígeno, y luego lleva dos cohetes aceleradores de combustible sólido a los lados.
Uh-huh.
Y esto con la intención de poner a 28.000 kilómetros por hora aproximadamente una masa de tantas toneladas, que parece mágico, ¿no?, para que pueda salir de la gravedad terrestre y llegar a la Luna. Ojalá que eso ocurra, Alejandro. La misión Artemis...
Esperemos.
Llevamos mucho tiempo esperando ver avances al respecto. Yo no sé si todavía tenemos el mismo optimismo que cuando todo esto partió y sabemos que realmente en muy poquitos años un ser humano, en este caso una mujer, va a volver a pisar la Luna, o todavía tenemos que tener un poquito de realismo y esperar a que pasen algunas pruebas más.
A ver, o sea, yo creo, esto es una opinión particular, por supuesto, yo creo que sí, que o sea, que se va a hacer, que esto ya es como demasiado grande para pararlo. El objetivo de 2025 es difícil, o sea, sobre todo cuando pues no hay tantos fondos como había antes, pero yo estoy convencido de que, vamos, que esto va a seguir adelante y lo vamos a ver en breve, en unos pocos años.
Ojalá. Alejandro Manuel Gómez, profesor ayudante en la Escuela de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Vigo. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Pues yo no soy muy experta, pero me da a mí, yo no soy tan optimista, visto lo visto, uh-huh. Pero sobre todo es que yo no lo entiendo. O sea, es la pregunta que tú le has hecho, perdóname, ya sé que el presupuesto no es el mismo, ya sé que en aquel momento había una guerra fría y aquí era el primero uh-huh. que llegara. En fin, y no había, vamos, daba igual lo que costara, ¿no? Lo que hiciera falta. Pero vamos a ver cuánto ha evolucionado la tecnología en, claro. en 50 años. Es que, entonces, de verdad, me resulta, ya digo, desde mi ignorancia, no entiendo que en 1969, con los medios que había entonces, se mandaran los hombres a la Luna y ahora no se pueda. O sea, tan complicado, bueno, Jorge.
Ha evolucionado la tecnología, sin duda, pero también ha evolucionado la política. Aquel empeño fue el empeño tecnológico más grande en el que se había embarcado la humanidad. Era el objetivo principal de la tecnología y la ciencia mundiales poner un ser humano en la Luna. No había otra cosa que estuviese por encima. Y por lo tanto, pues todo eso, y en el entorno de Guerra Fría, pues hizo que todos los recursos necesarios, pedid que se os concederá, fuesen puestos en marcha para conseguir ese objetivo. Hoy en día las cosas han cambiado mucho, hay otros empeños científicos, hay otros empeños políticos, hay una necesidad presupuestaria mucho más limitada, estos programas por ley en Estados Unidos tienen que ser más sostenibles, tienen que revertir a los contratistas parte de los sobrecostes si es que se producen, no es un fondo perdido, hay que dar muchas más justificaciones a los que pagan impuestos en Estados Unidos, a los ciudadanos de Estados Unidos, de en qué se invierte cada dólar en la exploración espacial. Y no hay un enemigo, bueno, hasta ahora
bueno,
no había,
espérate,
a ver qué empieza a pasar a partir
exacto,
de ahora,
a ver qué
no
pasa
hay un
a partir
enemigo
de este momento.
Al otro lado del telón de acero. Así que bueno, las cosas han cambiado mucho efectivamente, hoy en día cuesta mucho más poner un kilo de materia en órbita de lo que costaba hace 50 años.
Bueno, pues nada, a ver qué pasa con esta misión Artemis. Por cierto, hablando de cohetes, Jorge, ayer noche sobre las 12:30 las redes sociales se llenaron de fotos, de vídeos también, donde, bueno, pues había unas luces en el cielo que, bueno, ya te puedes imaginar, y tú lo habrás visto igual que yo, la gente pues ya especulaba que si era un avión, no, un ovni, un meteorito, ¿qué era aquello, no? En Sevilla y en Huelva se vio especialmente, y al final eran los restos de un cohete chino, Chang'an, que fue lanzado por la Agencia Espacial China el pasado 5 de junio y que caía, ¿no?, produciendo este efecto en la atmósfera. Y digo yo, es que no hay otra manera de, o sea, los cohetes tienen que caer sí o sí y desintegrarse en la atmósfera.
Bueno, con todo lo que lanzamos a la atmósfera pueden ocurrir dos cosas. Que se quede circulando alrededor de órbita terrestre y, por lo tanto, forme parte de la basura espacial, donde ya hay toneladas y toneladas de material, y hay tanta que se está poniendo incluso en peligro el lanzamiento de futuras misiones, porque puede ser difícil encontrar un hueco donde no haya riesgo de que algo choque con un trocito que está por ahí en el espacio. Un trocito quiere decir que puede ser desde una mota de pintura que se ha salido de una fase de un cohete hasta una pequeña, un pequeño satélite. Todo eso está por ahí flotando. La otra opción es reintroducirlo en la atmósfera, se hace muy habitualmente, se da una orden para que la gravedad terrestre atrape de nuevo a ese cohete o a esa fase del cohete, y con el rozamiento de la atmósfera se desintegra. La inmensa mayoría de la materia termina convertida en polvo, invisible. Cuando ocurre eso, aparecen estas luces maravillosas en el cielo que se ha podido ver desde la península ibérica y desde otros lugares del planeta. No han pasado por encima realmente de la península ibérica, pero por la perspectiva parecía que estaban justo encima de las cabezas de los que estaban rodando.
Es verdad.
No tiene mucho peligro porque no deja de ser materia que se descompone. Quizá algún fragmentito chiquitito haya podido quedar caer en el Mediterráneo. Hasta ahora, para nuestra tranquilidad, solo se ha reportado un caso de un objeto reintroducido que cayó encima de una persona y no le hizo daño. Fue una motita que le cayó, vio esto qué es, lo llevaron a analizar y era un trozo de un cohete. Pero no se ha conocido ningún otro caso de fragmento que haya caído y haya producido ningún daño a nadie, por supuesto. Pero bueno, ahí están, caen muchos a lo largo del año y la inmensa mayoría se convierten en polvo invisible, de lo que nunca más volvemos a saber nada.
Bueno, pues era la explicación a esas luces que se vieron ayer noche en el cielo. Jorge Alcalde, gracias.
Pasad una tarde.
Hasta adiós. Luego. Mira, un selfie mientras ves las luces esas en el cielo que parecen cualquier cosa en vez de un cohete que se está desintegrando, pues estaría chulo, ¿eh?
No se verían las luces, estaba muy lejos. Ya lo siento.
Se veía un destello.
El selfie sirve para un fondo muy cercano.
Sí, es verdad. Bueno, hablamos de selfies porque hoy, como hay días para todo, como no iba a haber un Día Mundial del Selfie. Y hablamos de si eres un entusiasta o no de este tipo de fotografías con el móvil, si sales favorecido o no, si hay alguien en tu casa que da mucho la tabarra con esto de los selfies y tú no lo puedes soportar. En definitiva, bueno, selfies con la gente.
Claro, y como dice Fernando, es algo tan cercano como para inmortalizar ciertos encuentros.
Buenas tardes, gente. Pues yo tengo selfie con un montón de gente famosa, de políticos, de artistas, y mi marido siempre dice, a mí me da vergüenza, y yo le hacerse un selfie, y yo le digo, ¿cuándo voy a volver yo a ver a este personaje? A mí no me da ninguna vergüenza.
¿Y vosotras creéis
que hay gente que no gasta
vergüenza, caza selfies?
¿Que el selfie tiene algo de narcisista? O sea, que la gente que es más narcisista se hace más selfies.
Algo.
Algo tiene que ver, ¿no?
Yo pienso que lo puedes hacer para inmortalizar ciertos momentos que son importantes en tu vida como cualquier otra foto, pero cuando te lo haces por posar con una cosa, con otra...
Me he puesto esta camiseta que acabo de estrenar, ja.
O porque estoy aquí, o porque estoy allá, pues sí.
Exacto. Decía esta... Esta oyente decía que se hacía una foto con políticos.
Con todos, sí, los que pilla.
Con todos los famosos que se encuentra.
Fíjate que el otro día tenía yo el miedo de que me hubieran hecho una foto con un político. No sabía dónde esconderme para no salir en la foto. Y me parece que lo conseguí, ¿eh? Pero tuve que estar muy atento.
¿Ves? Hay gente que busca el efecto contrario.
Me salí en una foto con un político.
Pilla esto. A ver, este oyente nos cuenta algo curioso sobre la patente del selfie.
A ver. Buenas tardes, gente. Atención, patente. La primera persona que hizo un selfie en el planeta Tierra fue mi santa esposa, fotógrafa. Una fenómeno. Se hacía selfies cuando terminaba de trabajar, con la reflex se hacía selfies con ella sola y luego con ella y conmigo. Y le salían todos a la primera. Tela, ¿eh? Ni pantallas plegables, ni palo, ni Bluetooth. Una crack. Pues eso, la patente y santa.
La patente es una un selfie, eso no vale. Porque...
Y darle al botón y ya. Sonreír, sobre ya. Todo sonreír.
Eso.
Es que eso no vale como selfie, porque es verdad que antes las máquinas tenían un disparador retardado. O sea, tú le dabas y te daba tiempo a salir corriendo y ponerte delante de la cámara, eran, yo no sé si eran 5 o 6 segundos, eso no es un selfie. Eso es que no había nadie detrás de la cámara.
Pero el móvil también lo tiene eso, Fernando. Ya. Tú sabes, también puedes retardar la foto y poner ahí el móvil. Y
claro, pero ¿dónde eso la pones? No es un selfie, es la es una
palo,
foto.
En un palo selfie de estos, en un trípode
eso sí es selfie.
Móvil.
Ah, sí, es un trípode, ¿no?
Un trípode para móvil.
Claro, pues entonces no es un selfie, ¿no?
No, no sé si eso se considera. No,
yo porque... llamo selfie todo lo que sea mi mano, prolongación de mano, palo selfie.
Exacto. Con palo selfie sí, ¿no?
Con palo selfie sí, sí, sí que pues eso es palo selfie.
Además siempre tiene un ángulo, tú no te haces un selfie desde abajo, ¿o sí?
Desde abajo te estiliza más.
No, bueno,
no, no,
eso
no,
dicen.
No, sé yo, mira, en el manual de rodaje un contrapicado es algo que usaba Orson Welles. Pero que hay que huir de ello.
Entonces, ¿qué hay
brutalmente,
que
porque si tú...
Y de arriba tampoco.
Te de arriba, mejor de arriba es mejor.
O sea, el contrapicado te sí. Saca mucho peor. Nunca hay,
no, pero que no sabemos lo que es un picado y un contrapicado.
Un picado desde arriba y un contrapicado desde vale, abajo. Eso. Entonces, nunca admitas un contrapicado.
Porque, desde abajo.
Sí, porque
tiene tiene razón.
No hay nadie que se salve.
Lo estoy comprobando ahora mismo.
No hay nadie que se salve.
Bueno, hombre, es la que me refiero
a lo demás. No, no aceptes nunca un contrapicado.
Posiblemente me refiero más a cuerpo entero que lo que viene siendo la cara, que contrapicado se te ve solo la papada. Claro.
Bueno, pero igual si fuera el cuerpo mejor. Entero de 3/4, que es otro plano medio de contrapicado, sí. Destrozado también destrozado el personaje. También. Sí, sí, no hay, pero que vamos, nada. ni
que tiene razón, sí.
Ni Miss Universo aguanta un contrapicado.
Que desde arriba mejor. Pero está, desde arriba, venga.
Venga, te la
pelas. Y si es mejor de frente, siempre.
De frente, pues no sé yo. Bueno, y con filtro ya, pues ya la rematamos. Bueno, ¿me cabe uno más?
Sí, venga.
Que en todas las casas hay un cansino o cansina del selfie y de la fotito con el móvil.
Hola, gente. Pues en mi casa, la cansina es mi sobrina Raquel. Todo el santo día hace sus coreografías, se graba, se hace selfies. Yo la quiero mucho, pero es más cansina que lo que dan. La verdad que sí. Pero bueno, y yo en mi caso particular no me gusta hacerme selfies. Yo me gusta más el tema de fotografía. Soy más de fotografía analógica, pero bueno, ahora evidentemente me he pasado a la digital. Y bueno, mi teléfono pues intento hacer volcados cada semana, cada mes aproximadamente, porque si no, imagínate, entre las fotos de mi hijo, del colegio, de los colegas, pitos y flautas, muchas tengo que borrar, pero otras tengo que archivar, porque si no es que sería una locura.
Pues pero así. ¿Cómo hace esta chiquilla decía que hacía una coreografía, un selfie, pero eso es que tú estás moviéndote y con la mano estás haciendo... Eso no debe ser un selfie.
Son especialistas.
O sea, tú te mueves, todo. ¿No? Y hace una foto de un selfie de la coreografía, es que eso no es posible.
Alucinaría,
¿no?
Las cosas que se hacen en TikTok.
Eso hay que
Fernando.
Ser. No se, pero no se puede estar bailando con una mano en una dirección y con la otra mano sujetando el móvil y apretando
bueno,
el botón.
Bueno, según
no.
Cómo.
¿Será que pone el trípode que dice Pilar?
Será que lo pone en este caso. Bueno, sí, sí. No, es que claro, aquí nos hemos metido ya en un terreno complicado. ¿Qué es exactamente un selfie? Exacto. El caso es que le haces la foto tú sola, es decir.
Eso sí.
Bueno, tú sola, pero hay gente. Pero
también te puede hacer la foto retardada, esta que también. Decíamos, bueno. Con el trípode.
Fotitos, ¿no? Con el móvil, selfies en particular, de eso hablamos con la gente, notas de voz al 607-150602, nos esperan las series de televisión.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Solo Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte.
¡Final! ¡El Girona es de Primera División!
Ya lo saben, que el Girona ha subido a Primera 3 años.
En la radio deportiva, Juanma Castaño no tiene rival. Es el mejor comunicador y cuenta con el mejor equipo.
¡Foto!
Con el artífice del ascenso del Girona. Y Michel ha conseguido hoy aquí su tercer ascenso como entrenador.
¡Michel!
Hola, buenas noches.
En la jornada 10 o jornada 12, me parece, habéis estado en un puesto de descenso, lo cual le da más valor a lo que habéis conseguido.
Y si estamos juntos, si estamos unidos y si vamos con una idea conjunta, podemos soñar con todo.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE.
A los que lo hacéis porque os cae bien el vendedor.
¿Qué pasa, Manuel?
O porque sabéis que estás echando una mano. O porque le ha tocado a tu amiga. Y si le ha tocado a tu amiga, ¿por qué no te va a tocar a ti? A ver.
A todos los que jugáis a la 11,
¡bien jugado!
Porque hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, ¡bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Cuando estás a 40 grados, tirado en la cuneta con el coche abarrotado esperando una grúa mientras ibas rumbo a tus vacaciones, ¿qué seguro elegirías?
¿Cuánto queda?
Mafre, la aseguradora de más confianza en España. La asistencia que nunca falla.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, aquí sí hay playa. Relájate en los entornos únicos del Caribe más auténtico o en las increíbles playas de nuestra geografía. Sumérgete con Meliá y disfruta de las experiencias más exclusivas donde cada detalle está pensado para ti. Este año elige el verano que quieres vivir con Meliá con Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Aquí sí hay playa.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros, ejemplo 6.000 euros en 24 meses, 24 cuotas de 250 euros, TIN 0%, TAE 0%, coste total del crédito 0 euros, importe total adeudado 6.000 euros, intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef 2 estrellas Michelin Paco Roncero.
Yo cuando pruebo un buen gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a esos momentos que los fines de semana mi padre nos preparaba el gazpacho y eso era sagrado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, pon una estrella en tu mesa.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura. Lavadora inteligente. Ahorra y cuida el medio ambiente.
Vive Like a Bosch. Frigoríficos XXL y lavadoras con autodosificación. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
¿Por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
Y porque además me lo explican como nadie.
La carestía de la vida sigue marcando el día a día de la gente corriente. Y si hay algo que no se puede ocultar a la gente, es que todo está más caro.
Porque tienen el mejor equipo de deportes.
¡Da miedo,
es impresionante,
da miedo!
Tío.
Uy. ¡Da como tú, Poli,
sí,
miedo!
Como yo, dice.
Y las mejores historias.
Y lo más importante, porque siempre está cerca de mí.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Tengo otro artículo. ¿Sabes el tío que se quemó a Lobonzo en Shinjuku? Creo que tiene relación con el apuñalamiento que cubrí.
Son negocios de la Yakuza.
Me lo imaginaba.
No escribas acerca de esto.
Es martes. Toca hablar de series. Y no de cualquier serie, sino de una firme candidata a serie del año. Atención, vaya racha buena que llevamos. Está con nosotros nuestro experto en series, es Javier García Arevalillo. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Serión, aunque debo decir, ¿ya has terminado Stranger Things?
Sí. Tremendo.
La comentamos fuera de micrófono.
Brutal. O sea, me ha parecido impresionante. Desde luego la mejor temporada con diferencia de Stranger Things hasta ahora. Sí. Porque falta una parte. Sí, pero vamos, vamos, el capítulo final es ya...
Es magnífico, es magnífico.
Magnífico. Bueno, venga, ya.
Bueno, pues tenemos otro serión, tenemos otro pedazo de serie que quizá por algunos detalles no ha tenido la relevancia que merece, pero que para mí ya está entre las firmes candidatas a Premio Arevalillo 2022.
Cuidado, ¿eh? Hablamos de Tokyo Vice, es una serie que ya nos adelantaste, que venía y que claramente, a ti al menos, no te ha dejado indiferente.
Es que tiene muchísimas cosas, y todas buenas. Es, por encima de todo, una serie de gángsters, concretamente de los Yakuza, en Japón, la mafia de allí. Es una serie sobre periodismo de investigación. Es una serie también sobre la paternidad y la filiación, sobre la pertenencia y la identidad, y es una serie, finalmente, sobre Japón.
Sí, y todo...
Muy Japón.
Muy, muy, muy Japón. Bueno, tan Japón que buena parte de la serie se habla en japonés, lo que pasa es que, bueno, pues con subtítulos. Bueno, todo en una sola serie que en su primera temporada tiene solo 8 episodios.
Sí, que deja ganas de mucho más. Dejo constancia... de que pocas series han conseguido cerrar un episodio piloto tan bueno en el que se planta la semilla de lo que va a ser toda la serie sin desvelar más de lo necesario.
¿Esto para las balas?
No, no te dispararán delante de la gente.
Qué alivio.
Son para los cuchillos.
Genial.
Cuando nos sentemos con ellos, debes pedirte un café solo.
¿Qué rango tiene él?
Yakuza, Wakagashira.
Recuerda hablar lo menos posible. Deja que hablen ellos.
Jake Adelstein. Jake
Adelstein.
Bueno, es lo que decíamos. A ver, desde luego, que empezar por todo alto, sí, pero ya en esta primera escena se nos presenta efectivamente uno de los posibles peros de la serie, sí, que se habla mucho en japonés.
Pero mucho, ¿eh?
Mucho, pero mucho, mucho, ¿eh? Ahora se estila mucho en muchas series, ¿verdad? Eso, que cuando se desarrollan en determinado país, ¿no? Se utiliza... se mezclan muchos idiomas, es verdad.
Es parte de esa ambientación, de la autenticidad al relatar la historia.
Sí, es verdad.
El lenguaje es parte esencial de la cultura que quiere reflejar la serie, melodioso en las conversaciones casuales, o sea, de pasillo, cortés, pero gutural cuando hay tensión ante la ira.
Sí.
Por momentos dejaba de leer los subtítulos porque con las expresiones faciales, las entonaciones prácticamente de onomatopeyas,
sí, es verdad,
se entendía todo.
Es cierto, pero también es verdad que resulta algo incómodo seguir muchos diálogos íntegramente en japonés leyendo los subtítulos todo el rato.
Sí,
¿eh?
O sea, es fácilmente comprensible, pero debo decir que ayuda, insisto, en la inmersión en la propia serie, como también ayudaba el constante salto del inglés al español en Narcos. O sea, es un precio que lógicamente Narcos nos costó mucho menos pagar.
Claro, ¿no? Claro.
Pero es un precio que merece la pena pagar por trasladarte a esas calles del Japón tan fielmente reproducidas.
Bueno, vamos a, por un momento al menos, a lo esencial, la historia. ¿De qué va Tokyo Vice?
En realidad es muy fácil de definir. Es la historia real de Jake Adelstein, un norteamericano que estudió literatura japonesa y se mudó a ese país en busca de un nuevo inicio.
Sí, y que se embarca en la increíble gesta de convertirse en el primer extranjero que sea contratado como periodista en el principal periódico de Japón.
¿Por qué quieres ser periodista de sucesos en Japón?
Mi padre es forense y me ha enseñado escenas del crimen, cadáveres, informes, y descubrir lo que de verdad ha pasado gracias a las pruebas me parece fascinante.
Su redacción en japonés es excelente.
Gracias.
El Tokyo Meicho Shimbun tiene 12 millones de lectores al día. Es el periódico más grande de Japón y es el mejor diario del mundo. No ha contratado a extranjeros nunca.
Lo entiendo.
Bueno, resultará increíble, pero esta historia es completamente verídica. Además es que vemos ese proceso en los primeros compases de la serie. Es cuestión de unos pocos montajes de estudio, del examen, de la entrevista que acabamos de escuchar. Y sin embargo, la serie en ese episodio piloto consigue que percibas el gran logro de Jake como si llevases estudiando con él 3 años. De verdad, es digno de estudio lo que han conseguido con el episodio piloto. Bravo por los guionistas y por ese pedazo de actor que es Ansel Elgort.
Sí, y bueno, avanzando en la trama, hay que decir que Jake se incorpora como parte del equipo del periódico para eso, para contar sucesos, crímenes.
Un trabajo muy curioso que consiste en reproducir fielmente los comunicados oficiales de la policía.
Sí, y claro, eso a un verdadero periodista de investigación pues le sentaría como, en fin, una patada en ese
regulín,
sitio.
Regulín.
Mal.
Bueno, desde luego Jake, Jake no le sienta nada bien, aunque también debo decir que hay mucho de choque cultural, de formas de concebir la autoridad y de cómo ayudar, entre comillas, a esa autoridad a cambiar la perspectiva sin faltarle nunca al respeto. Que hay un poco el personaje de su jefa en el periódico es magnífico también. El caso es que Jake es un culo inquieto y acabará encontrando en esa constante búsqueda de fuentes de información a otra emigrada estadounidense que tiene un misterioso pasado.
¿Por qué sales con policías?
Porque soy periodista del Mayo.
¿En serio?
Uh-huh.
¿Un americano? Vaya. ¿Y de qué escribes?
De temas policiales.
¿Vas vestido siempre así al trabajo?
Los periódicos, hay normas sobre cómo se debe ir vestido, así que llevo traje y corbata y estoy intentando seriamente hacerlo bien para encajar en el sistema. Es una tiranía mental. Algo que no hubiera esperado nunca de un periódico, ¿sabes?
Sí. Sé lo rígida que es la vida corporativa. ¿Y por qué lo haces?
Porque quiero escribir acerca de lo que ocurre de verdad. Y, bueno, quizá algún día escriba un pedacito de historia.
¿Y lo conseguirás?
Por ahora, parece que en todo lo que he hecho la he cagado. Pero rendirme y volver a casa no está en mis planes.
Te entiendo perfectamente.
Bueno, si el papel de Ansel Elgort es excelente, el de Rachel Keller es de premio. Vamos, qué demonios, que el trío protagonista, que se completa con Shoka Samatsu en el papel de un joven yakuza que busca servir a sus señores, pero que mantiene un ápice de buen corazón, es para mí el gran atractivo de la serie.
Lo es, sí, desde luego. Oh, y eso que no hemos hablado todavía de otros ilustres de este plantel, como Ken Watanabe.
Es que no puedes hacer una serie de japoneses sin Ken Watanabe. O sea,
es verdad.
Es absolutamente necesario. Además, es que hace un papelón, como siempre.
Sí, sí, sí.
Bueno, a mí me dejó, de verdad, alucinado el nivelón de actores. Es algo que tiene HBO y que siempre le permite brillar. Unos castings que son de otro nivel. Y en esta historia son críticos, porque no solo te engancha la trama de investigación, es la evolución de cada personaje lo que de verdad te impulsa a ver el siguiente episodio, como pasa en las buenas series. El policía, por ejemplo, que aprende a volver a confiar, el joven que renuncia a seguir queriendo demostrar constantemente su valía por encima de todo, el mafioso que se alegra de encontrar una verdadera amistad en medio de la oscuridad. Es una serie magnífica, Pilar, y que apenas han tenido que inventarse trama.
Ya, es porque es exacto, porque es una historia real, ¿no? Bueno, claramente te ha fascinado, pero, a ver, ¿le achacarías algún...? Pero ver, ¿le pondrías algún pero a esta serie?
Más allá de la dificultad del japonés, que ya hemos comentado, tiene muy pocos peros. Es lo que debe ser para contar esta historia. Descarnada cuando debe serlo, sentimental por momentos para no olvidar a qué se dedica ese anciano tan amable que invita siempre al té.
Sí.
Y es trepidante casi siempre, así que, oye, mis dieces, Tokyo Vice... magnífica, estoy esperando con muchas ganas que continúe la historia.
Bueno, pues hablamos de Tokyo Vice, es la recomendación de hoy. Bueno, no será en cualquier caso para todos los públicos, ¿no, Javier?
Fundamentalmente por la violencia. Es una serie de la Yakuza, no es un tour turístico por Tokio. Dicho esto, es muy de agradecer que no se regodee en la parte, digamos, más escabrosa de la historia que podría presentar.
Bueno, pues aquí está la serie Tokyo Vice. Vaya nivel que llevamos últimamente. A ver cómo conseguimos mantener este listón.
Oye, 2022, gran año. De momento es una gran cosecha.
Javier García Arevalillo, gracias.
Muchas gracias, Pilar.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
Es un programa cultural sin pretensiones, y sobre todo está hecho por gente que no solo ama el cine, sino gente que sabe transmitir su amor al cine a los demás.
Classics con José Luis García.
Los clásicos del siglo XX.
Esta semana, El Cebo, de Ladislao Baida. El viernes por la noche, en 13.
En el año 490 a.C., un joven griego llamado Filipides se ató bien sus sandalias y corrió hasta la extenuación los más de 40 kilómetros que separaban la ciudad de Maratón de Atenas. Es una pena, pero si Filipides hubiera tenido la oportunidad de disponer de un seguro de moto desde 77 euros con asistencia en viaje desde kilómetro cero y que cubriera su casco, guantes y cazadora, seguramente habría ido en scooter a Maratón.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que será musiquita.
Corre a lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil. Así de fácil.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy el rey de la verdura. Necesito más anchura.
Frigorífico XXL. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora hasta 200 euros de reembolso en modelos seleccionados. Bosch.
Este verano, tengas la tarifa que tengas, Lowi te da el triple de gigas gratis gracias a...
¡Triple de Gigas Man!
Ese soy yo, Triple de Gigas Man.
¿Quién?
¡Triple de Gigas Man!
Ah, vale, es que será musiquita.
Corre a Lowi.es o llama al 1456. Lowi, simple.
Disfrutar de un día de playa. Correr unos kilómetros más.
Este verano, libera tu mirada. Ven a de Lentillas Week de General Óptica y disfruta de un 40% de descuento en todas las lentes de contacto. Solo del 16 al 26 de junio. General Óptica, tu mirada eres tú.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
María acaba de cambiar su seguro de hogar a Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 93 euros y con lo que he ahorrado me he comprado esta lámpara. Y además pido por WhatsApp que me la vengan a instalar con el servicio de manitas.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de hogar. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
Arranca la operación verano de Leroy Merlin. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 27 de junio y haz de tu hogar el mejor lugar para disfrutar. Por ejemplo, llévate el ventilador de techo Summer blanco, súper silencioso y de bajo consumo por solo 129 euros. Ahorras 20 euros y además te sienta de maravilla. Compra en LeroyMerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
No solo se trata de saber lo que pasa.
¿Cómo es el coche que conduces? ¿Es un gasolina? ¿Es diésel? ¿Es híbrido? ¿Quizás es un coche eléctrico? ¿Es nuevo? ¿O tiene ya sus añitos? Bueno, pues si estás pensando en cambiarlo y comprarte otro, ten en cuenta que cada vez está más cerca el fin de los coches de combustión.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La Unión Europea ha aprobado la prohibición de vender coches de gasolina, diésel e híbridos a partir de 2035.
Esto no quiere decir que no se puedan comprar de segunda mano. Y tampoco quiere decir que a partir de esa fecha, de 2035, no se pueda circular con este tipo de coches. Pero
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado. We don't talk anymore. We don't talk.
que...
Hombre, y habrá que terminar y rematar el programa con un selfie, ¿no? Rosa Rosado.
Hombre, venga.
Hoy en el Día Mundial del Selfie.
Vamos, digo, allá.
Bueno, a ver qué dicen los oyentes de hacerse
selfies. Los oyentes no dicen nada. Ah, vale, eso sí. Digo, de nuestras fotos no dicen nada. Bueno, un oyente cumplió ayer los años y claro, en un día así no puede faltar el selfie de rigor que nos ha mandado acompañado de este mensaje.
Buenas tardes, gente, gente. Me cayeron 59 años. Siempre me hago algunos selfies con mi gatita, mis cervecitas, en Palma de Mallorca, mi ciudad natal, en el Portichol, que me encanta. Venga, sois los mejores. Un abrazo a todos.
Bueno, gracias.
Es muy bonito hacerse fotos y inmortalizar esos momentos, pero tampoco hay que pasarse.
Buenas tardes, gente. Pues yo en mi casa la casera es mi mujer. Mi mujer, selfie... Para aquí, selfie en el baño. Selfie... como limpio, selfie, como recojo las vajillas. Y luego vídeos, porque tiene un canal de YouTube, Corisa.
Ah,
y claro, claro, ahí está. Lo graba todo. Entre los selfies y los vídeos, intimidad no tenemos ninguna. Buenas tardes.
Pobrecito, es que hay mucha gente así, que lo graba todo.
Sí, sí, y dice, lo voy a colgar. Y tú, no, da igual.
Y
no,
si encima tienes un canal de YouTube, pues, o eres muy activa en redes sociales, no te digo nada. Pues pobre, no, hombre.
¿Qué haces?
Bueno, aguantarte. Fíjate. Exactamente, aguantarte. Esta es la historia de un selfie que nos ha llegado de Chechu y Amalia de Santander.
Esta fue mi novia de toda la vida, con la primera chica que estuve, con la primera mujer que estuve. Tuvimos 6 o 7 años y perdimos el contacto porque ella, al ser sorda, tenía que estudiar en Madrid y yo me quedé en Santander porque no había en Santander colegios para sordos. Han pasado 20 y pico de años y debido al confinamiento pues nos encontramos en Facebook. Cuando terminó el confinamiento quedamos porque yo estoy residente en Mallorca y nos va muy bien.
Estupendo.
Sí.
Pues ya está.
Reanudaron la relación.
Mira,
y están felices.
Una buena historia.
Sí.
La foto que me ha llamado hoy la atención la tomó César Manso en el Pumarejo de Tera, en Zamora. 7 bomberos con sus cascos, sus trajes de lana gorda, para no quemarse, se mueven impotentes ante una gran pared de fuego. Una pared que se levanta con furia. Las llamas devoran unos alcornoques jóvenes en lo que parece un horno de fundición. El fuego caracolea, parece dibujar caras de monstruos. La parte baja de la lumbre es de un rojo claro y de oro líquido. A medida que asciende se va poniendo más oscura y acaba en un humo negro muy denso. La inmensa candela es el 9º círculo del infierno, el más profundo donde se queman los traidores, los que cometieron el más siniestro de los pecados, según cuenta el señor Dante. La lumbre descomunal fue primero una fogata chiquita. La hierba que en abril creció con su verde ensueño no sabía que llegarían los días ardientes, los días en los que solo las chicharras tocan sin descanso su timbre molesto. Pensaba la hierba mientras crecía crédula, pensaba ingenua que sería eterna, pero ya se ha convertido en heno, como los amantes que sobre ella durmieron. Se ha convertido en paja que ha prendido con prisa. Los bomberos de la foto no usan mangueras ni espumas. Impotentes ante el corazón encarnado de la devastación, los bomberos dan vueltas esperando que el cielo frene el viento. Hay veces que es así, hay veces que el incendio, que el mal de color rojo, parece invencible. Mal rojo de incendio, de tragedia o mal rojo de traición. Solo cabe esperar que el tiempo lo apague y sobre todo buscar arroyos frescos, amores limpios, para no quedar tiznado, quemado, devastado para toda la vida.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, la radio continúa y llega la linterna ya con Ángel Espósito.
Cadena COPE.
Más de 200 asociaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran NEOS, Asamblea por la Vida y Cada Vida Importa, han convocado una manifestación el próximo domingo a las 12 del mediodía en Madrid, que recorrerá el trayecto entre la Glorieta de Bilbao y la Plaza de Colón. Con el lema «Nos jugamos la vida», los convocantes hacen una enmienda a la totalidad a las sucesivas leyes aprobadas por el gobierno de Sánchez, expresión de una ingeniería social que pretende demoler las referencias éticas compartidas por una mayoría social, arraigadas en el humanismo de raíz cristiana. La nueva ley del aborto es la gota que colma el vaso y el detonante de la expresión de un malestar que lleva latente mucho tiempo. El compromiso personal y la valentía a la hora de decir «basta ya» son fundamentales en una sociedad democrática, donde las manifestaciones de este tipo no solo son legítimas, sino imprescindibles. No se trata de una manifestación política, entendiendo por político el estrecho ámbito de los partidos. Hay en los convocantes reivindicaciones en favor de la dignidad humana que deberían ser transversales a distintas formaciones políticas y pertenencias culturales y religiosas. En verdad, nos estamos jugando la vida, lo que implica su sentido profundo y también los mimbres de una buena convivencia. Hay razones de peso para salir a la calle y decir, con todo respeto, pero con claridad y sin complejos, que el poder político no debe imponer su ideología como fundamento de la ciudad común.
Las 7:06 en